Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hoy vamos a hablar particularmente, principalmente, de la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos a partir del 21 de noviembre. Solo 2 días, máximo 3. Por eso es que hemos entrevistado al ex canciller Eduardo Ferrero, quien con una opinión desapasionada nos va a ayudar a dimensionar lo que implica esta visita. ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Qué pasaría en el hipotético caso negado de que tengan un informe favorable al presidente Castillo y considere al Parlamento o a la oposición como golpista? ¿Qué pasaría si eso eventualmente ocurre, cosa que negamos desde acá? Vamos a escuchar las opiniones de Eduardo Ferrero, luego de comentarles las principales noticias que han transcurrido en las últimas 24 horas. La primera de ellas tiene que ver con la ratificación de jueces de la Corte Suprema. No se olviden, la Junta Nacional de Justicia es la entidad encargada de ratificarlos o retirarlos. Empezaron las audiencias públicas de ratificación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y ya fueron ratificados por unanimidad los magistrados César San Martín, Jorge Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones, ojo, y Víctor Prado Saldarriaga. La confirmación en sus cargos implica, en el caso de Salas Arenas, atención, que continúe como presidente del Jurado Nacional de Elecciones hasta noviembre del 2024, y esto le va a sacar ronchas a muchos. Igual la ratificación del juez César San Martín, quien ha sido cuestionado por el fiscal Rafael de la Barba por su supuesta falta de idoneidad al tener supuestos conflictos de intereses para pronunciarse sobre lo que es lavado de activos. La audiencia para la ratificación de los demás jueces, entre ellos la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se cumplirá después del 8 de noviembre, cuando la Junta Nacional de Justicia reciba sus descargos en los procesos administrativos que adelanta. Pero también tenemos que informar que la Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, ojo, ya ratificó a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, como fiscal suprema titular del Ministerio Público. Eso sí, se abstuvo de votar la integrante de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala. Vamos a ver también cuál va a ser el informe sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Respaldamos la denuncia constitucional contra el presidente Castillo y su interpretación del 117 de la Constitución, en el sentido que sí puede investigar un presidente en funciones, pero tampoco podemos soslayar, dejar de lado la denuncia que pesa en su contra por haber cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana. Ojo, una cosa no quita la otra. Podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿eh? Esa es la idea del periodismo. La idea no es tomar partido como barras bravas por una posición u otra. Eso es para ustedes. Avanzan con proyecto contra ministros censurados. Y eso también es muy importante. La Comisión de Constitución aprobó en forma express el dictamen de un proyecto de ley que pretende impedir que los ministros censurados vuelvan a ejercer una cartera en el gabinete. Claro, esto era una burla. Censuraban a un ministro de una cartera determinada y después ese mismo ministro era nombrado en otra cartera, con lo cual se burlaban, pues, de la fiscalización del Parlamento. Y eso no es jugar de manera justa. Así es, el ejercer una cartera, así, el plan de los promotores es llevarlo al Pleno e incluso buscar exonerarlo de segunda votación. Sin embargo, según algunos constitucionalistas como Mark Cairo, esta medida requiere una reforma constitucional porque limita los poderes del presidente y el presidente para conformar su equipo de gobierno. No sobra recordar que el presidente de la Comisión de Constitución es el fujimorista Hernando Guerra García, ex Podemos, el fujimorista y ex Podemos Hernando Guerra García, cuya en realidad más que ex Podemos, ex Solidaridad Nacional, ¿no? Porque postuló en ese momento por Solidaridad Nacional, cuya especialización es en administración de empresas y no en derecho constitucional, valgan verdades. Bueno, ayer hablábamos, pues, de esta supuesta contratación o este supuesto pago a Vladimir Cerrón como agente encubierto de inteligencia que tiene una oficina dentro del Palacio de Gobierno. Él sería, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz, el agente Montaña. Bueno, el general retirado Wilson Barrantes denunció que el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, le pidió 200.000 soles para que lo nombraran director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Según su denuncia, Pacheco inicialmente le pidió que nombrara una persona en el equipo, pero esa persona no cumplía con los requisitos, por lo que se negó. Después Pacheco lo citó a otra reunión a la que llegó con Beder Camacho y allí le habría hecho la exigencia del dinero. Camacho ayer mismo admitió la reunión, pero negó la exigencia del dinero. Un duelo aquí de testimonios y eventuales colaboradores eficaces. ¿A cuál le cree usted? ¿A cuál colaborador? ¿A qué testimonio le cree usted? Entre tanto, la DINI emitió un comunicado en el que negó que haya hecho pagos a Vladimir Cerrón y Richard Rojas con fondos de gastos reservados, como habría declarado un aspirante a colaborador eficaz. En el comunicado, la DINI dijo que son falsas esas afirmaciones y que el organismo tiene un órgano de control institucional de la Contraloría General de la República que ejerce control permanente sobre la ejecución del presupuesto. También dijo que la Comisión de Inteligencia realiza control parlamentario permanente. Sí, pero están amparados por la ley en los gastos reservados, unos gastos a los que la Contraloría no puede ingresar. Y también sería muy interesante escuchar al tan activo almirante Cueto sobre este tema. Él preside la Comisión de Inteligencia y es de oposición y es un gran fiscalizador. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no se pronuncia el almirante Cueto? Esperemos que se pronuncie, pues, a ver qué dicen sus investigaciones, los asesores que tienen contratado, tan buenos sus asesores, tan prolijos. Bueno, y el encargado de la presidencia. ¿Por qué digo el encargado de la presidencia? Porque ayer hubo un pequeño roche, ¿no?, entre el expresidente, y seguramente si usted es fujimorista le va a decir el ex encargado de la presidencia, ¿no? Porque esa es la manera más barata de burlarse del papel que cumplió Francisco Sagasti. Bueno, el congresista Muñante, Renovación Popular, fue quien lo llamó encargado de la presidencia. Así es, el tercer vicepresidente y promotor del Congreso, y promotor del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, y auspiciador del movimiento de los hombres maltratados por las mujeres, protagonizó ayer este incidente polémico en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Muñante se refirió al expresidente Francisco Sagasti como quien estuvo encargado de la presidencia de la República. Sagasti, que fue a declarar en la comisión que investiga la gestión de la pandemia, le contestó enérgicamente, dejando claro que fue presidente del Perú por sucesión constitucional. Qué faltosos, ¿no? Qué faltosos estos congresistas. Por más que uno pueda tener discrepancias, ¿cómo llamarle encargado a la presidencia Sagasti? Es que lo detestan a Sagasti. ¿Por qué? Porque no se prestó para la narrativa conspiranoica de fraude, que es una cuestión de fe, más allá de los argumentos para sostenerlo. Yanus Yunus llama al mundo a reflexionar. El fundador del llamado Banco de los Pobres y Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, está en Lima y en una conferencia en el Centro de Estudios Económicos y Sociales, CIES, hizo un llamado al mundo a que reflexione sobre los tres grandes males que golpean a la humanidad: el calentamiento global, cambio climático. Estamos viendo, por ejemplo, esta primavera que está helada, terriblemente helada, por la niña costera, por la insoportable niña costera, la pobreza y el desempleo. Yunus se refirió al desafío de la inteligencia artificial, que está destruyendo empleos en forma acelerada, y advirtió que la civilización como la conocemos hoy se va a destruir y es necesario construir una nueva. Sostuvo que algo terriblemente malo es que la civilización se basa en una interpretación equivocada del ser humano como alguien que vive por el autointerés. Entonces creamos al ser humano como robots que hacen dinero, que no tienen sentimientos, valores, solamente están hechos para hacer dinero. El sistema económico actual nos convierte en robots de hacer dinero, y hay algunos robots que quieren también ser presidentes de la República o formar un partido político. No falta el interés común, tanto en la vida privada, en nuestra vida personal, como en nuestra vida colectiva, ¿no? El interés común, el bien común, el mundo es de todos, no somos los únicos. Vamos pues con la entrevista al ex canciller Eduardo Ferrero, para que nos ayude, repito, a dimensionar cuáles son las posibilidades, cuál es el margen de maniobra de esta comisión del OEA, integrada por 5 cancilleres y 2 ex cancilleres, 7 personas, que va a estar 2 días, 21 de noviembre y 22 de noviembre, reuniéndose, esperamos, con todas las partes involucradas. ¿Cómo se hará para sacar cita con ellos? ¿Con quiénes debería reunirse? ¿Qué posibilidades de acción tiene? ¿Son vinculantes sus opiniones? ¿Qué pasaría si es que el informe es desfavorable para la democracia peruana y respalda totalmente a Castillo y dice que se está cometiendo un golpe de Estado? Cosa que negamos. Aquí la entrevista. Bien, ya estamos con el ex canciller Eduardo Ferrero, que nos va a ayudar a entender, a dimensionar la inminente participación de una misión de la OEA en esta crisis política. Muchas gracias, canciller, por estar con nosotros.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
¿Qué le parece a usted, sin apasionamientos, ¿no?, que es lo que estamos viendo en las opiniones, en el ambiente, en la crisis, la inminente llegada a una misión de la OEA? ¿Le parece que es algo que se pueden sacar cosas buenas de la presencia de la OEA en el Perú?
Bueno, en realidad esta es una iniciativa del gobierno. Yo creo que tuvo una motivación política para tratar de contrarrestar lo que está ocurriendo actualmente en el país en la crisis política, como es el caso de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, o el caso de un proyecto de vacancia, y en general los problemas que todos conocemos de corrupción, de eventuales casos de corrupción, para ponerlo en términos más exactos. Pero ya una vez que está el hecho consumado, digamos, que viene una misión de la OEA aplicando la Carta Democrática Interamericana, lo que es un derecho del Estado solicitar su aplicación según el artículo 17, ya estando acá la misión, hay que verla de modo positivo, hay que recibirla, pero con ciertas, definiendo claramente, destacando claramente ciertas características fundamentales. Primero, esta misión tiene que ser equilibrada en sus miembros, parece que está siendo equilibrada en sus miembros, pero tiene que ser objetiva en su trabajo. Es decir, viene con una visión inicialmente sesgada, como es sesgada la resolución del Consejo Permanente de la OEA, que decidió enviar la misión, porque esa resolución expresó solidaridad y apoyo al gobierno.
Eso le parece, esa primera manifestación le pareció sesgada,
sin lugar a dudas. Esa primera parte de la resolución no venía al caso, porque después dice, se envía un grupo de trabajo de alto nivel, llámela misión, para analizar la situación en el Perú, conforme el artículo 17 de la Carta y 18 de la Carta, de las 18 en este caso específico. Entonces, si viene a analizar la situación, no puedes adelantar opinión.
Es un adelanto de opinión, en rigor, ¿no?
Es un adelanto, yo creo que es un adelanto. Entonces, es una crisis política que vengan a analizar la situación. Pero, en fin, ese tema sesgado creo que en parte puede estar superado por los miembros de la misión.
En ¿qué le parece, lugar, para seguir con su diagnóstico, los miembros de la comisión son de diverso origen político, digamos, sí, simplificando, ¿no? Hay algunos gobiernos izquierdosos, otros derechosos, y eso es saludable.
Hay tres cancilleres de gobierno, digamos, más conservadores, por poner una palabra. Hay dos cancilleres más de izquierda y dos vicecancilleres más de izquierda, con lo cual son 4-3, digamos, pero como tiene que trabajar en consenso, en realidad, yo diría que en términos generales, puedo aceptar que es una misión equilibrada y de alto nivel, porque son cancilleres, ¿no? Es un nivel alto. En segundo lugar, hay que destacar que la misión viene para analizar la situación del país, no viene para componer el país, no viene para dar ninguna sentencia, ni esto no es un juez. Es una misión de cancilleres que viene a analizar la situación e informar de ello al Consejo Permanente de la OEA, el cual examinará el informe y eventualmente adoptará algunas decisiones. En tercer lugar, consecuentemente, lo que esta misión haga no es vinculante para el Estado peruano, no lo obliga. En todo caso, a lo más hará recomendaciones y no puede entrar a dar opiniones jurídicas sobre el sistema jurídico peruano. Esas decisiones de interpretar, por ejemplo, el artículo 117 de la Constitución, le corresponde hacerlo a las autoridades legítimas peruanas, al Congreso, al Tribunal Constitucional, en fin, no son competencia de la Comisión. Y por último, hay que destacar que el hecho que venga la Comisión no implica suspender o atrasar o modificar los procesos de marcha en el Perú ejercidos con nuestra propia soberanía. Es decir, la denuncia de la fiscal de la Nación ante el Congreso continúa.
Ese es un punto importantísimo. Ese es un punto importantísimo. O sea, constitucionalmente, dado que el Tribunal Constitucional dejó abierta la posibilidad, se le podría vacar a Pedro Castillo y es constitucional, pues, o sea.
Ah, por supuesto. O sea, acá el Perú está actuando conforme a la Constitución y sus leyes. La fiscal tiene competencias que le da la ley y la Constitución, igual el Congreso, igual el presidente de la República, que gobierne el país, y eso no se obstaculiza ni se impide por la presencia de esta misión. Que por lo
Claro.
demás, ahora y por último, para terminar mi enfoque general,
Claro.
la misión tiene que entrevistarse con las personas más relevantes, autoridades y sociedad civil, que puedan darle una información completa para que sea una opinión veraz de lo que está ocurriendo en el Perú y no sesgada como fue el pedido del presidente de la República, que solamente habló de lo que le interesaba al gobierno y para nada mencionó los casos por los cuales hay una grave crisis en el Perú, como son los casos de eventuales aparentes casos de corrupción.
Claro. La idea es que se reúna con las partes más relevantes de todo el espectro, ¿no? Eso es lo que
Así
esperamos
es,
y vamos a
así es.
exigir.
Y
Pero
tienen solamente 3 días, 2 o 3 días. Ya dieron las fechas, creo que es 22 a 20, 20 a 22 de este mes, o 21 a 23, 22, en fin, tienen 2 o 3 días. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en su agenda, con quién se entrevista para que cubra todo el espectro.
claro,
Y de
muy
este
cuidadoso
espectro.
porque vamos a estar muy atentos a sus actividades, claro. Ahora
Así
bien,
es.
usted ha mencionado una palabra clave que es no van a componer la situación, pero más allá de tampoco van a sentenciar, pero podrían, por ejemplo, decir, miren, solucionen el equilibrio de poderes, pónganse de acuerdo en lo que es la vacancia, el cierre del Congreso, hagan una reforma constitucional porque eso no los va a dejar en paz el resto de su vida. ¿Algo así?
Pueden dar recomendaciones sin entrar a detalles, sin decir cómo debe ser la reforma, sin decir eso le corresponde al Perú. Sí, pueden hacer recomendaciones, por supuesto, y es muy probable que las hagan.
Diagnósticos.
Serán bien recibidas, pero no serán obligatorias, es lo
Claro,
importante.
pero
¿No?
obviamente,
En
diagnósticos.
Perú sí pueden hacer un diagnóstico de la situación. Eso es parte de la función de analizar la situación, ¿no? Pero como digo, sin interferir en asuntos internos, sin dar opinión jurídica de los temas internos que tienen que interpretarse en el Perú. Y con la seguridad de que lo que ellos digan son solamente recomendaciones y no son actos que obliguen al gobierno, al Congreso y en general al Perú. Eso sería ya entrar en temas de soberanía nacional.
Claro, ahora, usted como estadista también, viendo el lado positivo del asunto, más allá que ha sido invocado de manera política, claro, y el primer pronunciamiento ha sido sesgado, hablemos claro, la presencia de estos cancilleres en actividad, de algunos ex-cancilleres, algunos jurisconsultos, podría servirnos también, o sea, digamos, no hay que desdeñar tampoco la presencia de la OEA.
No, hay que desdeñarla, hay que recibirla con madurez, con educación, con apertura, pero fundamentalmente dando toda la información, porque en esta etapa de este proceso que se ha iniciado en la OEA, aplicando la Carta Democrática, en esta etapa lo que corresponde es un informe sobre la situación que hay en el país. Y para eso hay que dar la mayor información posible. Y es muy importante la agenda, como decía, para ver que se entrevisten con autoridades de gobierno, Congreso, Fiscalía, y además también con la sociedad civil, con la prensa, por ejemplo.
Claro.
Fundamental, la prensa, cómo ha contribuido a destapar una serie de cosas y hechos que no conocían, no hubiéramos conocido, con los empresarios, con los sindicatos. Entonces hay que escoger con mucho cuidado
Con mucho
con quién se va a
cuidado, claro.
entrevistar. Y sería bueno conocer la agenda con anticipación para ver con quién se van a entrevistar en
Ojalá
estos
la
pocos
podemos
días que vienen.
conocer.
Y después viene el informe. Eso pues no puede hacerse en un día, demorar semanas, no sé, un mes en que ande el informe que van a presentar luego, como digo, el Consejo Permanente de la OEA. Entonces, está bien recibida, yo no creo que era el camino más adecuado en esos momentos, ya se hizo, a buena hora que vengan, serán muy bien recibidos como corresponde a estos altos funcionarios, funcionarios de alto nivel, como son pues 5 cancilleres y 2 viceministros.
De acuerdo, la última pregunta, un caso hipotético, por favor, esto es fantasía. Imaginemos que la OEA está influenciada y dice, no, acá quieren hacer un golpe contra Castillo. Estoy imaginando, ¿no? Y emite un informe sesgado y comunica a la comisión, miren, acá quieren derrocar antidemocráticamente a Castillo. ¿Qué podría ser imaginando ese peor escenario?
Primero que no se va a dar. Segundo,
Claro.
Si se da, se rechaza porque no se ajusta a la verdad.
Ajá.
Lo que dice el presidente Castillo en la carta que envió a la OEA, que acá se está el proceso en marcha que va de golpe de Estado o que está afectando la institucionalidad democrática, no es cierto. Entonces, supongamos que ese caso
Por eso.
extremo sale esta decisión sesgada, falseada. ¿Qué pasa? Lo único que puede pasar en un caso extremo es que, y se ha aplicado solamente una vez en la historia de la Carta Democrática Interamericana, en la Carta hay un artículo 21, que establece que en el caso de que se compruebe la ruptura del orden constitucional en un país, la Asamblea General de la OEA, formada por cancilleres, puede declarar la suspensión de ese país en la OEA, temporalmente, en tanto no se subsane esa ruptura del orden constitucional. Para eso se requiere mayoría de 2/3, o sea, 20 y tantos votos dentro de la OEA,
claro.
24 votos, y la verdad es que 23, 24 votos, y eso la verdad no, pues no se va a dar.
No, además que creo que estamos de acuerdo.
Es una respuesta frente a una pregunta hipotética, teórica.
Por supuesto, porque todo está conduciéndose.
Yo no creo que sería eso ni que esté pasando eso, pero ese es el único camino que establece la Carta Democrática Interamericana.
Perfecto, clarísimo, porque estamos claros en que hay una discusión de interpretaciones, pero todo está dentro del cauce constitucional, ¿no? Y
Así
eso es
es.
Importante. Eso es
Así
importante.
Es, efectivamente.
Muchísimas gracias, canciller. Gracias.
De nada, con gusto estar con ustedes.
Paradojas de la vida, esto hay que resaltarlo, ¿no? El presidente Castillo ha pedido la intervención, activó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, mientras la misión estaría en el Perú, él está pidiendo permiso para estar de viaje justo los días en que la misión está en el Perú. Eso es una falta de respeto a todo el país y a la propia misión de la OEA, ¿no? Paradojas, digo, ¿por qué? Porque está pidiendo permiso para ausentarse del país para asistir a la cumbre APEC en Tailandia. Y lo paradojal es que justamente fue otra APEC, pero la de Brunei, la que en el año 2000 propició la caída de Alberto Fujimori. Lo vacaron por incapacidad moral, ¿no? Y ahí empieza, se abrió la caja de Pandora, porque las interpretaciones fueron y vinieron, porque no se sabía si lo moral era relativo a la moral ética o a la moral mental. Pero el punto es que se le debió vacar, según muchos constitucionalistas, a Alberto Fujimori por no regresar al territorio nacional dentro del plazo fijado. Paradojas de la vida, ahora Pedro Castillo quiere anteponer su viaje, su visita a la APEC en Tailandia frente a la visita de la OEA. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos mañana y hoy a las 7 en réplica de Epicentro. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.